COPE Coruña.
Estar informado. Y hoy se cumplen 2 años de la detección de la primera persona con coronavirus en A Coruña. Fue un hombre de 49 años procedente de Madrid que vino a la ciudad en coche compartido para una entrevista de trabajo. 2 años después, para algunos, el COVID persiste en su cuerpo. Es lo que conocemos como el COVID persistente, ¿no, Elabao?
La Asociación Long COVID Galiza se dedica a agrupar a estos pacientes. Nació en diciembre de 2021 para que las personas afectadas por COVID persistente o Long COVID tuviesen una entidad de referencia. Hasta ahora se han sumado 60 personas sin apenas, además, difusión, si han tenido en redes sociales alguna huella. Personas que han pasado la infección, pero que manifiestan síntomas como mínimo 3 meses después de la enfermedad. La mayor afectación es la respiratoria, pero también se dan trombos o accidentes cerebrovasculares y problemas cognitivos, la famosa niebla mental que refieren muchas personas con COVID persistente. Lucía Estrada es una de las afectadas, es portavoz del colectivo y nos cuenta que en muchos casos se trata de gente joven que pasó la COVID hasta el alta de forma leve.
La media oficial está en 43 años de edad, pero nosotros en nuestro colectivo detectamos que en realidad nuestra media es inferior, aunque todavía estamos elaborando datos estadísticos, recogiendo datos estadísticos del colectivo, pero básicamente nos encontramos todos en la década de los 20 y de los 30 años.
Las consecuencias de la infección han hecho que en muchos casos personas sanas se hayan convertido en dependientes.
Y básicamente lo que nos sucede es que no somos la misma persona que éramos antes de la infección. Y a nivel de capacidades y habilidades cognitivas, como de habilidades físicas, a nivel de autonomía, somos personas que nos hemos convertido en dependientes.
Es su caso. Ella pasó el coronavirus el 12 de marzo de 2020, al principio de la pandemia. Tenía falta de aire y dolor de cabeza. Un mes después de la infección tuvo que ingresar 10 días en el hospital con neumonía bilateral. Le dieron el alta domiciliaria, pero los problemas no habían sino comenzado.
Y nada, pasan los meses y la tos, la disnea, es decir, la falta de aire, los dolores de cabeza, el cansancio extremo. Derivado del más mínimo esfuerzo. Y como mínimo esfuerzo te puedo decir que puede ser lavar los platos, que en mi casa no hay lavavajillas, o puede ser darme una ducha, es decir, me afecta a mi autocuidado, cosa que le pasa también al resto de afectados.
Y una de las demandas fundamentales del colectivo es que se les reconozca la enfermedad ya desde atención primaria.
Reclamamos el reconocimiento desde lo que es el primer contacto con el ámbito sanitario, es decir, desde la atención primaria, el reconocimiento de nuestra enfermedad, porque al fin y al cabo a nivel social supone un estigma muy grande el tener una serie de síntomas que nos afectan a nuestra vida diaria y a nuestra calidad de vida, y carecer de diagnóstico es algo muy duro. Al fin y al cabo nosotros lo único que queremos es encontrar soluciones para poder integrarnos en una vida normal, vamos, en la vida que teníamos antes.
Alude Lucía a la existencia de una guía de Long COVID elaborada por la Sociedad Española de Medicina y reclama una atención multidisciplinar adaptada a cada paciente. Quieren que se deriven a estas personas a unidades post-COVID. Estas unidades hasta ahora se dedican sobre todo a casos más graves de personas que estuvieron en la UCI, pero no tienen una actuación homogénea ni siquiera dentro de Galicia.
Lamentablemente, la mayor parte de afectados de Long COVID a esa situación de prototipo paciente o COVID con ingreso hospitalario y estancia en UCI. La mayoría de los long COVID actuales pasaron la infección original pues de una forma muy leve o incluso asintomática, y en muchas veces a lo mejor ni siquiera han tenido constancia de haber pasado la infección.
echa a andar esta entidad en la que los pacientes comparten síntomas y pueden darles nombre, en parte porque una buena cantidad de los afectados son personal sanitario. Para Lucía, el hablar y el ser escuchada ha sido algo fundamental.
La verdad es que integrarse en el cole es un alivio, porque lo notamos todos los afectados. El encontrarse entre iguales, personas que están pasando por lo mismo, es una ayuda psicológica fundamental para aceptar lo que sucede. Entonces, aquí estamos para ayudarnos entre nosotros, básicamente.
Hay hasta ahora 3 vías de contacto con la plataforma Long COVID Galicia. Hay una dirección de correo, covidpersistentegaliza@gmail.com. covidpersistentegaliza@gmail.com. Tienen el Twitter COVID Galiza o un grupo de Facebook. Se pueden encontrar con el título Long COVID Galiza.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
2 años después la pandemia sigue. Más de 105.000 personas se han infectado de coronavirus en nuestra área sanitaria. Son casi 2 de cada 10. 736 han perdido la vida con la infección. Y a día de hoy hay unas 3.200 personas infectadas de coronavirus. Ha vuelto a subir la cifra por segundo día consecutivo por la detección de más de 300 contagios en 24 horas. Se nota la repercusión de los carnavales. 95 personas están ingresadas en hospitales. Hasta el lunes no se va a aplicar en nuestra comunidad el nuevo protocolo de cuarentenas. Desde entonces ya no tendrán que estar en casa las personas no vacunadas que hayan sido contactos estrechos de un positivo. Carmen Durán es directora de Salud Pública.
No se cuarentena a la población general. No se va a hacer una identificación ni seguimiento de contactos estrechos de la población general como hasta ahora. Tampoco se recomienda la realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos y tenemos solamente las excepciones de los ámbitos vulnerables.
Y no son los únicos cambios con los que comenzaremos la próxima semana. Hay todos estos.
No se cuarentena a la población general. No se va a hacer una identificación ni seguimiento de contactos estrechos de la población general como hasta ahora. Tampoco se recomienda la realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos y tenemos solamente las excepciones de los ámbitos vulnerables, que implican centros hospitalarios, centros de diálisis, que implican residencias de ancianos, de discapacidad, centros de día, centros penitenciarios y evidentemente también vamos a tener un protocolo distinto para los profesionales, porque trabajan en estos centros de vulnerabilidad.
Y te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
En la ciudad, esta tarde, en la avenida de Gran Canaria, a la altura del número 7, delante de la oficina de Abanca, en el barrio de La Bañou, se va a ubicar ahí una unidad móvil de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y ya fuera de nuestro término municipal, a esta hora, en la plaza del Ayuntamiento de Carballo, tenemos ahí una unidad móvil hasta las 2 de la tarde, es decir, media horita más, pero que va a continuar también de 4 de la tarde a 9 de la noche. Lo más cercano, el punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Lo más recomendable en estos tiempos de pandemia, aunque la situación ha mejorado mucho en las últimas semanas, es seguir solicitando cita previa para acudir a donar sangre y eso podemos hacerlo en el teléfono 900 100 828, 900 100 828.
Siempre que llueve escampa son consejos de mamá.
Y vamos con la situación del tráfico, conectamos con el centro de pantallas de la policía local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Pues en estos momentos circulación fluida en todas las vías principales.
Gracias, buenos días.
Hasta luego.
Y ha habido un accidente esta mañana en Alfonso Molina que causaba una pequeña retención. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Thank you.
Somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder. Ahora que ya me conoces, sabes que todo irá bien. Tómame sin...
Pues recordamos, a las 12 de esta mañana los trabajadores del servicio de recogida de basura convocaban una rueda de prensa para anunciar que ahora sí, que hay convocatoria formal de una huelga inminente. Rosa Gallego es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Rosa, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ahora con la convocatoria de huelga formal sobre la mesa, ¿cómo valora usted toda la gestión que ha llevado a cabo el gobierno local en relación a esta crisis?
Bueno, yo la valoro como la mayoría de los ciudadanos coruñeses, ¿no? Negativamente, porque la alcaldesa ha estado de carnaval en vez de estar encerrada en el ayuntamiento con el concejal de Seguridad Ciudadana, con la concejala de Medio Ambiente, con la empresa y con los trabajadores. Entonces, bueno, pues llevamos 10 días, o ya no sé, ya perdí la cuenta, con una huelga encubierta, con los quemando camiones, sin recogerse la basura, con un problema de salud pública, tomó la medida del contrato este de emergencia, que bueno, veremos a ver para qué sirve y lo que soluciona. Bueno, de momento algo recogieron, eso es verdad, sí, pero a ver lo que cuesta, a ver quién
por
lo paga,
barrios,
etcétera, etcétera, por barrios, efectivamente. Y en vez de estar celebrando el carnaval, que está muy bien, que los coruñeses lo celebren después de 2 años de pandemia, la alcaldesa no se podía permitir ese lujo y tenía que estar encerrada y buscando una solución. La gestión de la alcaldesa es mala. Lo vemos porque no es capaz de que se cumplan los contratos. Nostián está, ahora dicen que tampoco se estropea una cinta, no sé cómo no se va a estropear si lleva sin contrato más de 2 años, creo recordar, ¿no? Entonces, bueno, pues que es todo así y todo mal. Y bueno, pues esperemos que se solucione pronto este tema porque es un tema grave, ¿eh?
Sí. Eso... que lleguen a ratificar el preacuerdo también los de la limpieza viaria, porque si no esta tarde hay otra convocatoria de huelga de la limpieza viaria.
Pues menudo lío, ¿no? Porque ya me contarás. Entonces, pues sí, 12 millones de euros que cuestan limpieza viaria y recogida basura y que no se sumen los de Denostián, que llevan sin contrato mucho tiempo pagando facturas así, sin irregulares, que se llaman, con un reparo del interventor municipal, porque no licitan ni siquiera, ¿no? Esto es lo que pasaba en la época de la marea, las calles sucias, la basura saliendo por los contenedores, y bueno, pues delincuencia, etcétera, etcétera. Es que es más de lo mismo. Y ahora que son socios de gobierno, pues este bipartito nos va a llevar, pues no sé a dónde, pero por buen camino, desde luego que no.
En fin, hablamos de los presupuestos. Ayer la alcaldesa aseguraba que lo que ella entiende es que ustedes no acudieron a la reunión sobre los presupuestos porque no tienen nada que aportar. ¿Qué le contesta esto?
Bueno, no puedo contestar lo que pienso porque estoy en una radio y me está escuchando la gente y no debo hacerlo, ¿no? Pero vamos, me parece que está mintiendo una vez más. Es más, ella decía que yo había estado por la mañana el miércoles, estábamos convocados a una reunión, yo el lunes que recibí un correo electrónico. No, perdón, lo recibí el viernes a las 3:00 de la tarde, que yo estaba en el pleno de la Diputación. El lunes contesté ese correo electrónico a primera hora de la mañana y di una rueda de prensa pidiendo una documentación, entre ella que expliquen, o sea, queremos saber la previsión de ingresos para hacer un presupuesto. Está bien los gastos, pero hay dos partes. El presupuesto no puede ser más los gastos que los ingresos, lógicamente, ¿no? Queremos saber por qué suben 50 millones los ingresos. 49 millones, un 19% más que el presupuesto, bueno, el actual, que es el de 2020, prorrogado por segundo año, ¿no? Queremos saber qué convenios van incluidos, queremos saber qué inversiones hay previstas, queremos saber qué dinero sobró del año pasado, que debe ser bastante, para ver lo que se puede incluir en el presupuesto de este año, o sea, qué gastos se pueden incluir, pagar con ese dinero. Bueno, queremos saber una serie de cuestiones previas a una reunión, para que la reunión sea seria y que no sea una foto. Llevamos meses intentando negociar con el gobierno municipal. En diciembre presentamos propuestas por importe de 100 millones de euros. ¿Cómo puede decir que el Partido Popular no quiere negociar, que no quiere hacer propuestas, si las tiene encima de su mesa? Se las entregué el día del pleno de diciembre. ¿Cómo
puede decir? También dice que la mitad de las propuestas que le han presentado ya están ejecutadas.
o es que meta la otra mitad. No es verdad, no están ejecutadas. Ojalá estuvieran ejecutadas. Ejecutado no está ni el remanso, que ya estaba adjudicada la obra con el Partido Popular. El mercado de Monte Alto sin adjudicar la obra. Y ya han renunciado tres empresas, ¿eh? O sea, esa es la gestión de NRI. El Polideportivo del Castrillón sin hacer nada. El edificio estaba hecho ya en la época del Partido Popular. O sea, es que vamos a ver. Es que vamos a ver. Es una tomadura de pelo. Encima tiene, bueno, pues la cara de decir que yo, resulta que el miércoles, en vez de ir a la reunión, me fui a un acto que tenía el presidente Feijóo en Sabón para presentar el plan hasta 2020, ¿no? La Agenda 2030. Bueno, eso no es verdad. Yo estaba en el ayuntamiento. Estaba en el ayuntamiento en mi despacho trabajando. No me fui a una reunión para hacerme una foto con la Marea Atlántica, porque por lo visto, yo eso me enteré después por la prensa, por lo visto esta reunión no la convocaba el concejal de Hacienda, que por cierto, ni me contestó el correo electrónico, podía decir no te mando la documentación, ven igual a la reunión. No, no, el interés que tenían en que fuésemos a la reunión era ninguno, ninguno, porque no querían verse en, bueno, el papel de tener que decir ellos que sí, la Marea que no, porque en esa reunión iba a estar la Marea Atlántica. O sea, nosotros tenemos que rendir cuentas a la Marea Atlántica. Aquí hay un bipartito, de hecho, no de derecho, porque no gobiernan, que los metan en el gobierno, que tenemos que pasar por el rodillo. Tendrá que pasar la alcaldesa que ha querido pactar con la Marea Atlántica. El Partido Popular no va a hacer un pacto de gobierno con la Marea Atlántica. Un presupuesto entre todos los grupos, sí, como se hizo con el Presco famoso, el plan de rescate económico y social, cuando, bueno, con la pandemia. Y ahí, bueno, pues se sacó un buen plan entre todos, con ideas de todos los grupos. Es que nadie sobra, al revés, estamos en un momento que se necesitan todas las ideas y todas las manos para remar todos juntos. La alcaldesa eligió a la Marea. Pues con la Marea va a remar y la ciudad se va a ir al fondo, muy mal, muy mal. Pero lo que no puede decir es que no queremos. Yo eso sí que no lo consiento, y lo digo claramente. No puede decir que no asistimos a una reunión que era un paripé, para contarnos allí su plan, su acuerdo ese político que, bueno, anunciaron a bombo y platillo, hasta lo retransmitieron por streaming, que es el colmo, la alcaldesa y la portavoz de la Marea Atlántica, sin contar ni con el bloque, que yo no voy a defender al bloque, obviamente el PP no es el bloque, pero es que es la misma posición, o sea, nosotros somos la oposición con el bloque y ellos son el gobierno, la Marea y el Partido Socialista. Hombre, no puede decir que no queremos negociar cuando le hemos puesto encima de la mesa 100 millones de euros con actuaciones concretas, que nos diga que no las quiere. Y desde luego lo que no puede ser es ir a ciegas a una reunión que no sabemos qué es lo que están haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ella va a seguir el trámite administrativo, ya lo dijo ayer, bueno, pues que sigan con el trámite administrativo, aprobarán un presupuesto. La Marea, hombre, nosotros lo estudiaremos, obviamente, pero vamos, en principio tiene toda la pinta de que lo van a aprobar la Marea y el PSOE, está claro.
Por ahora, sin convenio ni dinero para los muelles interiores, ¿cree que esto se va a desbloquear en algún momento?
Bueno, pues no lo sé, porque esa es una línea roja que le pone la Marea a la alcaldesa. Resulta que el presidente Feijóo logra el compromiso del tren al puerto exterior tras reunirse con el ministro Ábalos, ministro de Transporte en aquel momento, porque el 23 de febrero del año pasado, ya hace un año, más de un año, la alcaldesa convocó esa cumbre histórica a la que ella se refería, que no sirvió para absolutamente nada. La Xunta le dijo, y se comprometió por escrito, que ponía 20 millones para comprar el 51% de los terrenos y urbanizar. La alcaldesa dijo que no, que ella compraba el 75%. Ahora la Marea dice que no se compra nada. La alcaldesa dice que va a pedir la condonación de la deuda, pero no la pide o no le hacen caso. Claro, ya no sabemos qué es lo que pasa. Entonces, bueno, pues no se ha avanzado nada. Hay un bloqueo total al convenio del puerto y van a tener que contar con el Partido Popular, como han contado con la intermodal, que la Marea votó en contra, y el bloque, como con el CHOAC, que también sus socios le han fallado. Y ahora con el puerto, pues pretenderá lo mismo. Queremos saber, porque no hemos tenido ni una sola reunión, ni sobre el presupuesto, ni sobre el puerto, ni sobre el área metropolitana, ni sobre el operador energético, ni sobre todos los inventos de la Marea y el PSOE. pero el puerto sí es un tema de interés de la ciudad, ni una sola reunión para explicarnos cuáles son los planes de la alcaldesa, porque compra el 75% y no el 3% o el 100%, es que no sabemos ni por qué quiere pagar, ni por qué no quiere pagar, es que no sabemos nada. Lo que sabemos es que el tema del puerto está bloqueado porque la alcaldesa es rehén de la Marea Atlántica, que ha puesto una línea roja que dice que el puerto 0 euros. Bueno, pues que consiga la condonación a su presidente Sánchez, claro.
Hoy han presentado una moción sobre la situación en Ucrania, sobre la guerra, para debatir en el próximo pleno. ¿Qué es lo que plantean en esa iniciativa?
Bueno, pues en primer lugar apoyar todas las acciones del Gobierno de España en colaboración con, bueno, pues con los aliados de la OTAN y de la Unión Europea, ¿no?, que es donde estamos, para poner fin pues a esta injustificada e ilegal ofensiva contra un Estado que es democrático y soberano. Entonces, bueno, pues presentamos esto, condenar la invasión rusa de Ucrania, declarar la ciudad de A Coruña como ciudad refugio, apoyar a la Asociación Galega de Ayuda a Ucrania, AGA Ucraina se llama, para recoger y enviar ayuda material, facilitar la llegada de refugiados, bueno, cualquier ayuda que necesiten, y bueno, el compromiso del Ayuntamiento en la defensa de los principios democráticos del Estado de Derecho y protección de los derechos fundamentales, como no puede ser de otra forma. Esperemos que bueno, pues que sea una moción apoyada por todos los grupos, porque aquí Rusia ha invadido Ucrania, desde luego infringiendo todas las normas del derecho internacional, y además se supone una amenaza a la estabilidad y a la seguridad de Europa. Desde luego, todo nuestro apoyo a todos los ucranianos que residen en Coruña y a todos los coruñeses que residen, bueno, que tienen familia allí, que lo están pasando pues horriblemente mal, lógicamente.
Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y los trabajadores de Alu Ibérica no se creen la buena fe de Alcoa al plantearles un acuerdo que ponga fin a todos los procedimientos judiciales relacionados con la venta de las antiguas plantas de Avilés y de La Coruña a Parter en 2019, Noel Abao.
Sí, Alcoa planteó un acuerdo con sus extrabajadores en estas dos plantas para finalizar todos los procedimientos legales relacionados con la venta de las factorías. Las traspasó a Parter, recordamos, en 2019. La multinacional alude a una solución rápida y razonable para todas las partes, pero de momento los trabajadores no creen que sea ni rápida ni razonable. No lo ven con buenos ojos. Creen que Alcoa reaparece ahora porque quiere evitar perder el juicio, como está pasando con otras demandas, y aprovechar la desesperación ante la falta de alternativas. Juan Carlos López Corbacho preside el comité de empresa.
A ver, salida tenemos. Nuestra salida que estamos buscando, una vez que está fracasando todo, es salida judicial para hacer pagar a esta multinacional y, en todo caso, a todos aquellos que vinieron a engañarnos, pues ese perjuicio que nos causaron. Nunca se vaya a hacer justicia con lo que hemos sufrido. Ahora bien, Alcoa ven ahora de rebaixas, o intenta vir de rebaixas por lo que estamos vendo, a pescar no río revolto da intranquilidade e da inquietude e o sufrimento dos traballadores. E ese é o que temos que valorar en este momento. Venen a comprar tempo, e venen a comprar tempo en precario.
Lo que le piden a Alcoa es que, en todo caso, se haga cargo de la planta y de sus trabajadores. Y también reclaman al Gobierno que se ponga las pilas en la búsqueda de una solución in extremis que evite el proceso de liquidación y el ERE para toda la plantilla.
Hay que ser muy cautos con todo esto. Alcoa está buscando la liquidación de la plantilla. Intentó hace 3 años y medio. Ahora estamos en un concurso de acreedores. Esa liquidación también está anunciada por el administrador concursal. Y bueno, esa es la situación. Aquí lo que más nos preocupa, sobre todo, es que las administraciones centrales y autonómicas no están apareciendo, el gobierno no está diciendo nada sobre lo que está pasando aquí, no tenemos información alguna, queremos saber qué leo recorrido las plantas más allá del concurso de acreedores y qué información tienen.
Y asegura que ahora, con la invasión rusa de Ucrania, es el momento de retomar la producción de aluminio en España.
O que sí. Nos dito, chegados a este punto, vendo que está pasando con a guerra de Rusia e Ucrania, en donde se está quedando o mercado de metais desabastecido, o precio do aluminio está en $3,700 a tonelada. Por dar unha comparativa, cando nos pusieron o ERE, estaba en $1,400 a tonelada. A día de hoxe, esta fábrica tiña que estar dando millóns de euros netos de beneficio ao mes. arrancando. E non sabemos ni entendemos que facemos parado. Pero que máis, vamos a pagar como país, porque non é que teñamos tres plantas de aluminio primario paradas, é que temos toda a industria de aluminio, no que somos unha gran potencia a nivel europeo, vamos a ter parada, como isto non se reactive pronto.
No comprende la inacción del gobierno, esta parálisis para poder salvar uno de los sectores energéticos básicos.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
El precio medio de la luz baja hoy ligeramente, aunque se mantiene por encima de los 340 euros megavatio hora. Es el cuarto precio más caro de la historia. A rebufo del alza en el precio del gas natural por el impacto de la guerra en Ucrania. Hoy el precio máximo de la luz lo pagaremos entre las 8 y las 9 de la noche. Es la 1:46, escuchas Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Coruña.
Estar informado.
Y nos damos ya un paseo por el mercado de San Agustín.
Lo más fresco del día con el mercado de San Agustín.
Hoy nos acercamos en lo más fresco del día hasta Carnicería Pilar en el mercado de San Agustín. Pili, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pili, me han dicho que las croquetas son todo un éxito. ¿Qué tienen esas croquetas para que gusten tanto?
Bueno, pues mira, esto todo el producto muy muy fresquito, muy casero, como se hacían, bueno, pues en nuestra casa y no tienen nada de particularidad, simplemente esto producto fresco. Y hecho a mano, como antiguamente.
¿De qué son, Pili? ¿De qué son las croquetas?
Pues mira, las hacemos muy surtidas. Podemos hacer de bacalao con pasas, las hacemos de cecina, las hacemos de queso, de pollo, un montón de... Las hacemos de chorizo, de salmón ahumado.
Ya
bueno,
veo.
Pues un poquito a petición del cliente,
¿no? Sí. ¿Y cuáles son las que más gustan?
A ver, de cara a los niños, pues a lo mejor tienen mucha demanda las de pollo, las de cecina, pero luego de bacalao. A ver, todas tienen su cliente, todas tienen su petición, pero bueno, quizás a lo mejor las de pollo de cara a los niños, que no les gusta sabores
diferentes, ¿no?
Sí,
ya.
Sí.
Y en cuanto a elaborados, aparte de croquetas, ¿qué más tenemos?
Bueno, pues a ver, de elaborados, nosotros hacemos lasañas, hacemos callos, hacemos San Jacobos, hacemos albóndigas, pues un poquito carne asada, lacones, en rollos de carne, un poquito variado, pero tampoco sin meternos así en mucha
complicación,
bueno,
¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, si cocinamos en casa es porque queremos, porque surtido en Carnicería Pilar hay. ¿Qué carnes tenemos, además de estos elaborados?
Carnes, bueno, pues a ver, tenemos pollo, tenemos conejo, tenemos carne de ternera, suprema, tenemos carne de vacas, tenemos añojo, tenemos carnes selectas angus, cerdo ibérico, celta, cerdo blanco, carne salada. Tenemos un poquito variado.
Un poquito de todo, Pili.
Sí,
Y con la que está cayendo, ¿se han incrementado los precios?
Bueno, pues de momento tampoco no tanto. No, nosotros no notamos este incremento. En Navidades, quizás en la fecha de Navidad, sí se subieron un poquito a la parra, pero en este momento, pues, para ser sinceros, nosotros no notamos subida de precios, no.
¿Y los ciudadanos, Pili, están siendo más comedidos a la hora de comprar en estos meses?
Bueno, pues quizás, por ejemplo, ahora de cara al carnaval, sí estuvo la venta un poco ralentizada, pero bueno, al final cumplió. Al final se fue cumpliendo las expectativas, pero quizás unos días antes, cuando todos estos años ya se iba vendiendo bastante bien, quizás este año estuvo todo un poquito más más lento.
Ya.
Pero bueno.
¿Y han cambiado los hábitos, Pili, de los clientes? ¿Hay más pedidos para llevar a casa o la gente ha vuelto al mercado?
Bueno, eso sigue. Yo creo que fue algo que vino con la pandemia y eso se quedó. Lo de hacer pedidos a casa, eso sí que se sigue llevando. Y está en auge, porque de hecho todos los días tenemos clientes que nos llaman y mismo para afuera, de cara, bueno, pues a Madrid, a Málaga, estamos teniendo bastante demanda para hacer pedidos afuera de aquí. Y en Coruña también nos están apareciendo pues gente cada día diciendo, ¿y nos lo llevan a casa? Pues sí, no hay problema. Sí, quizás a raíz de la pandemia eso sí.
Sí, ha cambiado un poquito, ¿no?
Sí.
Bueno, sea como sea, que haya encargos.
Sí, sea como sea y aguantando.
Pili, pues sí. Gracias por atendernos. Buen día.
Vale, muy amable, muchas gracias. Gracias.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Partido importante el de mañana, porque no hay que despistarse a la espera de que el Racing pues lo haga un poquito mal.
Y además porque van empezando a quedar menos jornadas. En concreto son 12 partidos los que quedan, con lo cual ahora cada encuentro es vital.
¿Es una final?
Yo es que, hombre, si utilizamos el término según el diccionario de la RAE, no. Pero si lo utilizamos en el sentido futbolístico, creo que al Depor le tocan todos finales, porque está en un momento de la temporada en la que da la sensación de que la ola buena la tiene el Racing de Santander, que le está saliendo todo y que de hecho le ha quitado el liderato al Depor después de 4 meses. Y yo creo que ahora lo que le toca al conjunto blanquiazul es evitar que se vayan mucho, evitar y mantener ahí esa distancia y mantenerte ahí en la pelea con ellos, porque estoy convencido de que los cántabros van a terminar cayendo en otra mala racha, porque es imposible mantener durante tantas semanas los buenos resultados o ganando. Si tú estás ahí, cuando a ellos les vengan mal dadas, puedes quitarles el primer puesto y ascender de forma directa, que ahora mismo es el objetivo. No lo digo yo, lo dice el presidente Antonio Cruzeiro. Pero claro, si tú en esta mala racha la distancia se amplía mucho, luego cuando quieras recuperar a lo mejor ya no tienes tiempo. Entonces yo creo que el Depor lo que tiene que hacer mañana es ganar a las 7 de la tarde al Racing de Ferrol y luego ya te sientas en el sofá y esperas a ver lo que hace el Racing de Santander frente al Talavera. Ojo, también hay que mirar para atrás. El Celta B, por ejemplo, va a sumar los 3 puntos porque le toca jugar contra el Extremadura, que ha sido excluido de la competición. Con lo cual empieza a 3 puntos del Depor. A solo 3 puntos, ¿eh? Mira que la primera vuelta el Depor le ganó 5-0, daba la sensación de que el Celta B, bueno, que estaba con muchas dudas. En las últimas semanas es el equipo con diferencia más en forma y ojo también con el conjunto que entrena Onésimo. Pero lo fundamental es hacer camino y mirar en sus propios partidos. Y mañana a las 7 el Depor tiene que ganar el conjunto departamental en ese derbi con la única baja segura de el lateral derecho Víctor García.
A ver tu victoria, ¿qué resultado?
¿Y por qué?
¿Tiene que ser victoria? Como dices que solo hay que ganar.
Ah, pero yo puedo pensar que se va a dar otro resultado. Pero no, has acertado en este caso.
A ver, empate, ya sé que no, que tú no quieres dos, empates.
2-0.
2-0. Leti dice 1-1. Suso Reboredo.
1-0.
1-0. Y yo voy a decir el que dije la semana pasada. 2-1.
2-1. Ah, pensé que te iba a tirar ahí tu corazón de Ferrolterra.
No voy a hablar de eso.
Podríamos abrir un melón. ¡Ay, meloncito! ¡Meloncito! ¡Meloncito!
Siete menos, a partir de las 7 menos cuarto, os escuchamos.
Eso
¿no?
es, ahí con todo el equipo, con Dobarro, con Juan Jordi, con Leti. Tiempo de juego Coruña, 99.9 de la FM y también en cope.es. Y si quieres que el audio vaya a la vez que la imagen, en la aplicación de tiempo de juego, escoges a Coruña y ahí puedes ir retardando el sonido para que vayamos exactos con la imagen, si lo estás viendo por la tele.
Algo más, Pepe.
Bueno, pues que también estaremos muy pendientes del partidazo de hockey sobre patines, el clásico. El Deportes a las 7, a las 5 en el Palacio de los Deportes de Riazor, Liceo Barça.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Vamos ya con las citas de la agenda ante el comienzo de otro fin de semana.
La Filmoteca reanuda su ciclo en homenaje al cineasta japonés Mikio Naruse. Es de la Fundación Barrié. A las 5 se puede ver El almuerzo y a las 7:30 Crisantemos tardíos. Hay humor inteligente en el Teatro Colón. Enrique Piñeiro, actor y piloto argentino, reflexiona sobre el miedo a volar con la pieza Volar es humano, aterrizar es divino. Será desde las 8:30. También a las 8:30 en el Teatro Rosalía someten a examen los estigmas carcelarios con la obra El cuaderno de Pitágoras de Carolina África, una pieza que parte de su propia experiencia. Marineda City continúa con los talleres de creatividad en su espacio Living Arts desde las 5. Y Oleiros celebra hoy su fiesta de carnaval, fiesta en Perillo con animación desde las 5 y desfile de disfraces a las 7 amenizado por los satélites. Cambre celebra mañana su entroido pequeño desde las 4:30. Desfile, disfraces, comparsas y carrozas. Bergondo, por su parte, tiene su carnaval mañana en el entorno de San Cidre desde las 5. En Expo Coruña, la vacunación compite con la Feria de Productos Ecológicos Biocultura. Está abierta hasta el domingo. De la música, Mitago y Frohan están a las 9:30 en la sala Filomatic. Davis y Faulkner, concierto a las 10 en la Garufa, que mañana recibe a Os Resentidos. Actúa mañana Miro Casabella a las 8 en el Teatro Colón y el plato fuerte del fin de semana lo trae Café Quijano, que presentan su disco Manhattan en el Palacio de la Ópera. El concierto comienza mañana sábado a las 9, plan perfecto para después del Depor Racing.
Y recordamos que ya son 4 los puntos en A Coruña, 1 en Oleiros, en los que podemos dejar ayuda para el pueblo ucraniano, desde cajas de cartón y celo para empaquetar, hasta ropa nueva y de abrigo, fundamentalmente sin usar y que tengan etiquetas. Nos comentan desde la Asociación Galega de Ayuda a Ucrania que es un requerimiento de aduanas para que la ropa pase más rápido la frontera, comida precocinada o que no necesite cocinar como latas de conserva, medicamentos básicos y sacos de dormir, mochilas, linternas y baterías o tiendas de campaña son algunas de las necesidades. Se buscan además voluntarios con disponibilidad de tiempo para atender el almacén central de las donaciones. Y recordamos que el domingo hay dos concentraciones convocadas, una en la ciudad a las 12 en el Obelisco por la red Acampa para decir no a la guerra, y los ucranianos que viven aquí en nuestra área vuelven a concentrarse de nuevo este domingo a la misma hora, a las 12, pero en esta ocasión en Santa Cristina, en Oleiros. Echamos ya la vista atrás, es 4 de marzo. En 1894 el escritor Manuel Murguía llegaba a la ciudad para residir en ella. En 1917 llegaban los restos del célebre músico Castro Chané. Y 70 años cumple hoy el cantante italiano Umberto Tocci.
Te amo, moneda te amo, al viento te amo.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Muerto yo te amo, me siento te amo, un hombre sobre ti.